Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Real Madrid-Liverpool es partido de la Liga de Campeones, partido ya de los cuartos de final. Hay una baja de última hora en el Real Madrid. Varane positivo por COVID, no va a poder jugar este partido. La Liga, el Barça se pone a un punto del Atlético de Madrid después de ganar 1-0 al Valladolid con polémica arbitral. Y han hablado Cala y Diakabi, dos versiones muy diferentes. Partido de Liga, ayer en el minuto 90 la cosa iba 0-0 entre el Barça y el Valladolid, pero llegó Dembélé.
Araujo mete la cabeza, Araujo el tiro, gol, 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 Dembélé, gol, 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 Dembélé. La cabeza de Araujo.
Bueno, el Barça se pone a un punto del líder del Atlético de Madrid. Película de este partido, Luis Munilla.
Victoria agónica del FC Barcelona ante un Real Valladolid mermado por el virus, pero que ganó la primera parte a los puntos por orden, seriedad y peligro a la contra. Un cabezazo al larguero de Codro en el arranque mostraba ya sus intenciones. El Barça era incapaz de romper el entramado defensivo de Sergio, pero casi lo consigue Pedri al filo del descanso con un tiro lejano que paró Masip en dos tiempos tras tocar el palo. En la reanudación el Barça fue más incisivo, tirado por Messi y por Dembélé, pero faltó puntería y les sobró un inspiradísimo Masip. Y el tomate llegó en el tramo final. El árbitro no consideró penalti una mano de Jordi Alba y sí le pareció roja directa una entrada de Óscar Plano a Dembélé en el 78. Y en el último arreón, Dembélé cazó una volea dentro del área para fusilar a Masip y dejar al Barça a un punto del liderato.
El partido viene marcado por las quejas sobre el arbitraje del Valladolid. Por ejemplo, esta de Sergio González sobre una mano de Jordi Alba en el área.
No hay un reglamento que diga que la altura de la mano depende para que sea penalti o no penalti, ¿no? Si la pelota va hacia portería y le dan la mano, de igual que está arriba, que está abajo, le da en la palma de la mano y está en trayectoria. A partir de ahí es penalti. Pero yo te insisto, ¿eh? Si él piensa que está baja o está alta, que vaya a confirmarlo con el VAR. Si no estoy diciendo que esté alta o que esté baja, te dan la mano, da igual la altura, es penalti. Y si tú crees que no, por la altura vas y lo miras. Por eso te digo que la polémica no es que está, es que es un penalti que no nos ha pitado.
Manolo Oliveros, Ronald Koeman se defiende de las quejas arbitrales.
Sí, ante la acción de las protestas por la actuación arbitral, considerando que había favorecido claramente al Barça, hubo la reacción de Koeman, quien seguramente recordando otras actuaciones contrarias a sus intereses, desde luego no cree que fuera ayer una actuación arbitral premeditada para dar emoción a la Liga.
Yo creo que en toda temporada, hasta final de temporada, hay cosas en contra, hay cosas a favor. Nosotros también podemos quejarnos de situaciones en el árbitro ha pitado o el VAR que ha entrado durante el partido. Entonces yo creo que es demasiado decirlo que el árbitro ha ayudado para dar más emoción a la Liga, no creo.
Hemos escuchado a Sergio González, pero en el Valladolid Juan Carlos Amón se queja hasta el alcalde de la ciudad.
Sí, la clase política, la cultural, el deporte, todo el mundo se fue a la cama indignado y se han levantado todavía sintiéndose más vilipendiados cuando han visto cómo la repercusión de la actuación de ayer de Jaime Latre y Pizarro Gómez ha trascendido por lo que significa para el Real Madrid y para el Atlético de Madrid y no para lo que significa o por lo que significa para el realmente perjudicado, que fue el Real Valladolid. Esta mañana, anoche en el partidazo, el alcalde Óscar Puente fue claro, cree que todo esto tiene un porqué. Y esta mañana Bruno, sin decir nada, pues prácticamente lo ha dicho todo. No está muy de acuerdo con lo que ayer pasó en el campo, pero dice que ellos ahora mismo, si hablan, son castigados.
Si digo lo que pienso, no juego más aquí a final de año. Y no quiero tampoco que me vayan a coger a mí ahora por banda y me vayan a sancionar, ¿no? Cuanta más veces lo veo, más claro lo tengo, ¿no? Que no tenía que haber sido así, tenía que haber sido de otra manera. Si Leo Messi te mete una falta en la escuadra o se va de 5 y la mete, pues no creo que haga ningún bien a la Liga que ayer el Valladolid haya perdido.
Y una más del Barcelona, Elena Condis, porque Coutinho ha sido operado otra vez.
Ayer volvía a pasar por el quirófano en Brasil. El Barça comunicaba anoche que había sido operado satisfactoriamente de un quiste en la rodilla izquierda. Le operó el doctor de la selección, Rodrigo Lasmar, que en el medio Globo Esporte aporta más detalles. Uno, Coutinho se sometió a una doble intervención, extracción de quiste y también se le trató la lesión. Dos, confirma además que es la tercera cirugía, aunque a nivel oficial solo tenemos confirmación de la primera, el 2 de enero, y de la de ayer. Y tres, aunque nadie especifica tiempo de baja, da a entender que dice adiós a la temporada con el Barça. Barça y que el objetivo sería intentar estar recuperado para la Copa América que empieza el 13 de junio.
Esto de la Liga, hoy la Liga de Campeones. Es partido de ida de los cuartos de final, se juega en el Di Stéfano, Real Madrid-Liverpool, 9 de la noche, y Miguel Ángel Díaz, hay una baja de última hora en el conjunto blanco.
Rafael Varane, que ha dado positivo en la mañana de hoy, había mantenido contacto con alguien de su entorno con resultado indeterminado, avisó a los doctores, no cenó con el equipo y esta mañana a primera hora ha sido sometido a ese test que ha dado negativo. Por lo tanto, Varane se une a las bajas de Ramos, Carvajal y de Hazard. Lo más probable es que Zidane repita el dibujo y prácticamente la alineación que jugó el pasado fin de semana ante el Eibar con tres centrales. Otra vez Militao jugaría junto con Nacho y con Mendy y Marcelo sería el carrilero izquierdo. Asensio y Benzema jugarían en punta y de esta manera Vinicius iniciaría en el banquillo. Recordemos además que Félix Bridge va a pitar el partido y que si Mendy y Valverde, que forma parte de la convocatoria, vieran una amarilla, no podrían jugar en Anfield la próxima semana.
Y en el Liverpool, ¿qué noticias tenemos del equipo de Jürgen Klopp, Melchor Ruiz?
Pues que a estas horas están descansando en su hotel de concentración en la capital de España. Por la mañana han entrenado en el Wanda Metropolitano, una sesión de activación que ha durado una hora aproximadamente, con un Jürgen Klopp, el técnico alemán, que está convencido de las posibilidades que tiene su equipo esta noche ante el Real Madrid, que sopesa meter en el centro del campo a Fabinho de nuevo, que Thiago lo tiene complicado para meterse en la medular, aunque mucho más fácil parece que el portugués Diogo Jota va a ser titular en el ataque del conjunto del Liverpool. Dos jugadores apercibidos, Buenalum y Milner.
Claves de este partido, Fernando Evangelio.
Desde el prisma del Madrid, esa nueva posición de Marcelo como carrilero extremo es un desafío para Alexander-Arnold y una bendición para Benzema. Y la defensa sin Ramos ni Varane tiene hoy su prueba más exigente. Desde el prisma de Liverpool están consiguiendo paliar los problemas defensivos que generaron la baja de sus centrales. Si juega Firmino, el Liverpool gana en el medio del campo, y si juega Diogo Jota, gana en la finalización. Salah está brillando esta temporada y sin llegar a ser el del Madrid, el medio del campo ha elevado su nivel desde que Fabinho juega de medio centro.
El otro partido del día es el Manchester City-Borussia Dortmund con estas noticias, Daniel Asenjo.
El Pep Team contra Haaland, partidazo en Manchester entre el City, que nunca ha pisado las semifinales de Champions con Guardiola en el banquillo, y un Dortmund en horas bajas en la Bundesliga, pero con el chico de moda, Erling Haaland, que se enfrenta a uno de los equipos en los que jugó su padre. El City es muy favorito, domina la Premier y en esta Liga de Campeones es uno de los equipos más en forma, pero enfrente estará el Pichichi. 10 goles en 6 partidos lleva Haaland, la principal amenaza del Dortmund, que no puede contar con otra de sus estrellas, el que fuera canterano del City, Jadon Sancho.
Desde las 8 y cuarto lo contamos en el tiempo de juego. Un paso por el Atlético de Madrid, por el líder. Está pendiente esta semana Antonio Ruiz, entre otras cosas, de Joao Félix y de Dembélé.
Sí, hoy descansa la plantilla. En el caso de Joao Félix, mañana, a partir de mañana veremos si forma parte del grupo de trabajo. Como quiera que fue un traumatismo en su tobillo derecho y nada adicional de más gravedad, podría pensarse que sí va a estar, pero Dembélé se está actuando después del desvanecimiento que sufrió la semana pasada, se está actuando, digo, con mucha prudencia, y hay que ver si el Cholo y los médicos entienden que va a estar para el Betis.
La Liga de Campeones y Berti con Gema Santos.
Y siempre corro, sí. Siempre tenemos abierto Berti.es porque desde allí nos ayudan como nadie. Por eso ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento, Cala y Diacabí. Diacabí y Cala.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Hoy han hablado Juan Cala y Diacabí. Empezamos por el jugador del Cádiz, Rubén López, que ha hablado en rueda de prensa. ¿Qué dice?
Sí, pues muchas cosas. Diciendo que nunca insultó a Diacabí, que se ha montado un circo, mucha demagogia, que no hay racismo en el fútbol español, que va a denunciar al presidente del Valencia, Murci, por lo que dijo sobre él, de que su cara expresaba su culpabilidad y que está sufriendo un linchamiento público. Todo vale, dice, en este país. Esto es un resumen de lo que ha dicho.
O se lo ha inventado o ha entendido. Cuando yo me giro y Dios déjame en paz, entiende lo que él cree que ha escuchado. Nunca he dicho eres un negro de mierda, no se lo he dicho, que estamos dañando el fútbol español, que no hay racismo en el fútbol español, que no existe racismo entre los jugadores de fútbol español. He salido cuando el Cádiz ha creído oportuno, porque entiende que no tiene que ir a los tiempos que las otras personas digan. Recibió todo tipo de amenazas, es parte del circo que hemos montado. Solo espero que ese presidente, cuando saliera del vídeo, se fuese al juzgado de guardia a denunciarme, porque yo sí lo voy a hacer.
¿Y cómo ha reaccionado el Valencia a estas palabras de Juan Cala, Hugo Ballester?
En un comunicado oficial bajo el título "Juan Cala, no te creemos", el club asegura que el futbolista del Cádiz ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado. El Valencia cree a su futbolista y reitera su apoyo. Antes de comparecer Cala, ha roto su silencio Mukhtar Diakabi, ataviado con la ropa de entrenamiento, con el escudo del Valencia en el pecho y en el jardín de su casa, todavía algo nervioso por la situación. El futbolista francés mantiene que el insulto que recibió fue negro de mierda y asegura que un jugador del Cádiz les pidió que, si Cala se disculpaba, volviesen a jugar.
En Cádiz, el domingo, hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda, y eso es intolerable. Y luego nos han pedido un jugador de ellos, a un jugador nuestro, que si Cala se excusa, volvimos al campo. Y yo y mis compañeros hemos dicho no, que las cosas no son así.
Y atención, porque hay noticias. Juan Antonio de Alcalá, se acaba de pronunciar el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol.
En efecto, el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol acaba de decidir hace escasamente 5 minutos denunciar a Juan Cala ante el Comité de Competición por los incidentes ocurridos en el Cádiz-Valencia del pasado domingo. La Federación, por supuesto, gorrochano, respeta la presunción de inocencia del futbolista del Cádiz, pero ante la posibilidad de que eso ocurriera de verdad, el racismo, cree la Federación, es un hecho gravísimo y la Federación cree que hay que investigar, aunque de momento, a esta hora del día, no haya ni una sola prueba en contra del jugador del Cádiz. La noticia va a ser oficial dentro de un par de horas, sobre las 5 de la tarde, denuncia de integridad al futbolista del Cádiz, Juan Cala.
Y el colista, el Deportivo Alavés, en Roberto Arriega, ha presentado a su nuevo entrenador.
Presentado esta mañana, Javier Calleja como nuevo entrenador del Deportivo Alavés hasta final de temporada. Si consigue el objetivo, se quedará el año que viene. Y para ello llega a Vitoria con todo su equipo técnico. Cree que las 9 jornadas puede sacar al Deportivo Alavés del descenso, porque tiene plantilla, jugadores y recursos tácticos suficientes. Cuenta con todos, incluido Lucas Pérez, apartado por Abelardo, y se muestra muy seguro de que se va a conseguir salvar la situación.
O sea, estoy convencidísimo. Lo tengo claro, que el equipo, que los jugadores son jugadores de primera división, que en estos momentos pues están en una dinámica negativa y que venimos para poder cambiarla, porque fútbol tienen, hay muchas posibilidades para nosotros, para buscar variantes a nivel...
Y mañana hay un Real Sociedad Athletic Bilbao que cierra la jornada, la Real, que es campeona de Copa. Marco Antonio Sande, el debate está en el pasillo, sí, pasillo, no.
Sí, estamos todos un poco pendientes de si hay pasillo o no hay pasillo, porque en principio parecía que los capitanes habían llegado a un acuerdo. Nadie puede confirmar esta circunstancia, por tanto, lo descubriremos mañana. Le hemos preguntado a Emanuel Aguacín en rueda de prensa: oye, ¿a ti te importa que haya pasillo o que no haya pasillo? ¿Qué te parece?
Hagan pasillo o no hagan pasillo, el Atleti el día pasado, sus jugadores demostraron lo gran equipo que es. Es fácil cumplir y estar a las buenas, pero donde se demuestra la grandeza de un equipo y de unos jugadores es cuando se pierden, y ellos en ese sentido estuvieron muy bien el día pasado.
¿Y en el Atleti de Bilbao qué se dice del presunto pasillo, sí o no, José Ángel Peña?
Bueno, pues es una de las incógnitas que habrá que resolver. Raúl García lo dejaba en el aire, más o menos venía a decir lo mismo que ha dicho Imanol, y el caso es que, ya te digo, el Athletic va a viajar mañana a Donosti con muchas incertidumbres y dudas, no en cuanto a sus efectivos, pero sí en cuanto a su capacidad de reacción, tanto mental como física, y respecto también a cómo va a gestionar Marcelino los próximos 10 días, con 2 derbis y otra final en el horizonte.
Dos de enfermería, empezamos en el Levante. Pedro Zamora, ¿cómo está Bukcevic?
Bueno, ha recibido la alta médica, ahora recibirá un tratamiento de 15 días antes de tomar una decisión definitiva sobre la hernia discal que padece. No le van mejor las cosas a Campaña, está de baja desde el 2 de diciembre, ha recaído no en la misma zona, en otra zona, en el sóleo, pero va a estar una semana más fuera del grupo.
¿Y en el Huesca quién se ha lesionado, Pablo Barrantes?
Pues 2 contratiempos para Pacheta, ya que no podrá contar ni con Seobas ni con Mafeo para la crucial cita del viernes frente al Elche. El central griego sufre una lesión leve en el bíceps femoral izquierdo, mientras que Mafeo tiene afectados los ligamentos del hombro. Se va a optar por un tratamiento conservador evitando el quirófano y estará aproximadamente un mes fuera del equipo.
En un momento, la vuelta al País Vasco.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
más este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Javier Pascual, ayer se cerró la jornada en segunda división.
Jornada 33 que acabó anoche y que nos dejó la importante victoria del Zaragoza por 0-1 en Fuenlabrada gracias a un gol de Tejero en los minutos finales desde el punto de penalti. Los maños suman así 4 partidos sin perder y sacan 4 puntos sobre el descenso que abre un Cartagena que derrotó por 2-1 al Alcorcón en un partido clave por la permanencia.
En ciclismo vamos a situar la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, Erifrade.
Zayas, estado 155 kilómetros con 3 saltos puntuables, pero hay al menos un par de ellos que hay que subir pero que no puntúan. Nos estamos aproximando a San Cosme, faltan 83 para meta, fuga de 7 con Irisarri del Caja Rural, Cabedo del Burgos y Mikel Iturria del Euskaltel, aventajando en 4:10, 4 minutos 10 segundos al pelotón, donde rueda el primer líder Primo Roglic y todos los favoritos.
Vamos al baloncesto. Hoy tenemos Pilar Casado, semifinales de la Eurocup con equipo español.
Series al mejor de 3 partidos que arranca el primero de ellos para el Gran Canaria a las 7, visita Luis II para medirse al Mónaco y en la Champions FIBA, sexta y última jornada del Sweet 16 a las 7 hora insular, duelo español entre Lenovo Tenerife y Hereda San Pablo Burgos. Ambos están clasificados para la final a 8, se jugarán el liderato de grupo.
Vamos al Parra Center porque Baylor se ha proclamado campeón universitario. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los tejanos dieron la sorpresa y derrotaron con claridad a Gonzaga, que llegaban invictos y eran los máximos favoritos por 86-70. El alero Jared Butler fue nombrado mejor jugador de la final en lo que supone el primer título de baloncesto para la Universidad de Baylor. En la NBA, destacar el triunfo de Dallas ante el mejor equipo de la liga, los Utah Jazz. Doncic celebró su nominación a jugador de la semana en el oeste con otro gran partido, en el que acabó con 31 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Además, Ricky Rubio reapareció tras perderse 2 encuentros por molestias en la espalda y Minnesota ganó a Sacramento, con la actuación destacada de Juancho Hernán Gómez, que sumó 17 puntos y 9 rebotes partiendo desde el banquillo.
Esta semana se disputa uno de los grandes acontecimientos del deporte mundial, el Máster de Augusta, Quique Iglesias.
De golf, sí señor. 3 españoles, el eterno Lazábal, feliz por el triunfo de la Real, Sergio García, que ya está hoy en el campo, y esta tarde llegará a Augusta John Rahm. Un pelín tarde, sí señor, pero es que fue padre el sábado de, seguramente, el único bebé que se llama Kepa Cahill, en Arizona, en Phoenix, de donde vive Ram y desde que donde va a llegar esta tarde en avión privado. Defiende título DJ Dustin Johnson, que hoy ofrece la cena de campeones, pinta lluvia para el jueves, empieza de jueves a domingo el Masters en Augusta.
Y apunte de balonmano de la Liga de Campeones, el Barça ya está en cuartos de final, de rosca Luis Malvar.
El Fútbol Club Barcelona también ganó el partido de vuelta a los octavos de final de la Champions League al Elverum de Noruega por 39-19. Los azulgranas llevan 16 partidos invictos consecutivos en Champions y ahora esperan rival en cuartos de final que saldrá de la eliminatoria ante el Motor Zaporoye de Ucrania y el Meskosbrev de Bielorrusia.
Recuerdo la noticia que se ha producido durante este informativo deportivo nacional. Ha informado Alcalá, Juan Antonio Alcalá, que el Departamento de Integridad denuncia a Juan Cala ante el Comité de Competición a la vista de lo ocurrido en el partido Valencia-Cádiz, Cádiz-Valencia del fin de semana. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, ya saben, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en los diferentes dispositivos móviles, en las aplicaciones de los dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué estamos buscando esta semana?
Pues un deportista negro.
Un deportista que es futbolista, ¿no?
que además dijimos ayer que vamos a centrarnos en el fútbol, sí, y que es nacido en Europa, ¿vale? Esa es la pista que dimos ayer. Y la que voy a dar hoy es que es el jugador negro que ha sido más veces internacional con su selección, porque juega con una selección europea.
O sea, que es el jugador negro con más partidos internacionales.
Con su selección.
Con su selección.
Con esa selección.
No, no de todo, sino solo con su selección, ¿no?
Solo con su selección,
perfecto.
Sí, sí, sí.
Esa es la segunda pista, que a ver cómo resume a Senjo en el Twitter, que no es fácil de resumir.
Sí, hombre, sí, hombre, sí, es muy fácil.
Bueno, perfecto, esa es la segunda pista de lo que estamos buscando esta semana. Un jugador, un deportista negro, a la vista de lo que ha pasado este fin de semana con sí. Diakabi Gala, que hay un lío muy potente. Oye, hoy...
Morrocotudo, digo.
Hoy te iba a decir 8:15 de la tarde, 8:15. No te despistes, sí. Que hay un partidazo de
me ibas a decir
Liga
me
de Campeones.
Y me lo has dicho, claro.
Y te iba a decir y te he dicho. Hasta la tarde, Pedro. Un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, pues sí, este Real Madrid-Liverpool que se juega esta noche en el Di Stéfano.
Estoy esperanzado, o sea, estaba en un 50% para cada equipo y igual hoy estoy a un 55-45 para el Madrid en la eliminatoria, o sea que bueno, me ha dado un poco, me ha animado ver que el equipo jugó bien el otro día, o sea, y repito, que ya sé que no es el Eibar el Liverpool, pero bueno, le he visto que tenía como buenas sensaciones, ¿no? Me gustó el equipo el otro día.
¿Paco?
Yo la veo igualadísima, pero igualadísima. Sí. Además creo que son dos equipos que saben vivir perfectamente con la presión de solo nos queda la Champions, en el caso del Madrid todavía le queda también luchar por la Liga. Que donde peor es el Madrid, que es en la capacidad goleadora, es donde peor es el Liverpool, que es en defensa. Entonces cualquier error puede pasar. Alisson, que a mí me parece un porterazo, lleva una temporada que de vez en cuando pega unos cantes que flipas.
Sí.
Siendo el portero que a lo mejor se hizo campeón de Europa. Y lo que sí creo que tienen a favor es que tienen mucho más goles. Este Diego Jota últimamente...
La enchufa. Yo creo que es una eliminatoria que se va a decidir en Anfield. Bueno, en Inglaterra.
Yo creo que eso sería bueno para el Madrid.
Pero es que aunque no tenga un
bueno,
muy
sería
buen...
bueno porque no hay público. Claro.
Un resultado muy bueno el Madrid... El Madrid
muy bueno
es
1-0.
Y 0-0.
Bueno, 0-0 no. No os pongáis
crucistas. ¿Firmas el 0-0, Siro?
Vamos, ahora mismo.
Ayer se lo preguntaba yo al Moro y decía que el hecho de que no haya público hace que ese resultado de la ida no es malo.
No es malo. Pero bueno, yo creo que...
Lo que pasa es que no se puede jugar al 0-0.
Eso es.
Claro. Porque si no, el Atlético en el Chelsea, mira...
Simeone lo intentó y le salió mal. Y el Madrid yo creo que no sabe jugar a eso.
De todas formas, hay una cosa que es muy curiosa. Lo que está pasando con los rivales españoles en la Champions y es que tú les ves en sus ligas, o sea, ves al Dortmund en la liga alemana y es una chufla, pero es una chufla lamentable, y de repente va a Sevilla y hace el partido de su vida. Ves al Paris Saint-Germain en Francia y es otra chufla que es lamentable, y va al Camp Nou y hace un partido enorme. Entonces dices, joder, estos tíos cuando salen a Europa no sé si cambian el chip y demuestran una imagen absolutamente contraria a la que
están... Al revés que los españoles.
Absolutamente.
Juegan muy bien aquí, somos una chufla en Europa.
Totalmente. Sí. Totalmente.
Pero es que es tal cual.
Aquí también juegan mal, ¿eh?
Aquí también somos chufla. Vale, pues somos chufla.
Bueno, ahora hablamos enseguida de este partidazo Real Madrid-Liverpool. Bueno, estamos hablando ya y vamos a seguir hablando porque estamos preguntando lo siguiente en @deportescope Daniel Asenjo.
Hemos aparcado hoy el CIS de Asenjo sobre la Liga y nos centramos en la Champions, en el partido que tiene el Real Madrid esta noche, la ida de los cuartos de final contra el Liverpool, y preguntamos por Marcelo. Esta noche contra el Liverpool, ¿Marcelo titular, sí o no? Estamos por encima de los 1.400 votos y de momento el 53% dice que no. No le convenció Marcelo el otro día contra el Eibar. El 47% dice que sí, que el brasileño debe ser titular esta noche.
Pues ahora vamos a escuchar a Miguel Ángel Díaz Miguelito, que creo que mantiene que Marcelo va a ser titular en el día de hoy porque, pese a la baja de Varane, casi va a repetir el equipo que puso el otro día contra el Eibar. Así que Marcelo, bueno, lateral izquierdo, interior izquierdo, ahí estaría. Enseguida lo debatimos, llamamos a Maldini, que está en Barcelona, a Fernando Evangelio, y hablamos de este Real Madrid-Liverpool partidazo que contamos hoy, por supuesto, a partir de las 8:15 en el tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nos falta la gente, pero los partidos son de AUPA, este Real Madrid-Liverpool, y la semana que viene el Liverpool-Real Madrid. Saludo a gente que va a conversar con nosotros sobre el partido. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Fernando Evangelio, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Señor Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, hablamos enseguida del partido. Antes, por supuesto, el abrazo muy fuerte de toda la redacción de Deportes COPE para Manolo Lama, que está despidiendo a su madre, a Manuela Jiménez, en las últimas horas, y a Juancho, que es el hermano de Manolo y también es compañero de los medios de comunicación. Un abrazo a su familia, a su padre, al padre de Manolo Lama, en este momento tan delicado, una situación que han vivido en las últimas semanas muy dura y que, como digo, hoy despide a Manuela Jiménez en su tierra natal. Así que, Manolo, un beso muy fuerte. Miguelito, tú que convives muchas horas con él, me imagino que lo has hecho privadamente y públicamente puedes decir lo que quieras también.
Bueno, pues, ¿qué te voy a contar, no? Que ha vuelto a dar un ejemplo, que ha estado a la altura en todos los sentidos, como hijo, como profesional, y que, bueno, pues seguro que con mucho cariño, rodeado de los suyos, está despidiendo a su madre, ¿no? Esperemos pronto estar otra vez con él, compartiendo antena, pero que ha vuelto a dar un ejemplo.
Y hoy, a partir de las 8:15, Paco González seguro que también dedica unas palabras para Manolo, que este es uno de los momentos más duros que hay en la vida de una persona, que es despedir a tu padre o a tu madre, y que, desgraciadamente, todos tenemos que pasar por ello, pero cuando llega el momento es durísimo. Así que, Manolo, un beso muy fuerte de la redacción de Deportes COPE. Y ahora el partido, que es un partidazo. El Real Madrid-Liverpool, hemos tenido una noticia esta mañana, que no suele haber muchas noticias el día del partido, pero con el COVID hoy hemos tenido una noticia muy mala para el Real Madrid, Miguel Ángel.
Sí, se cae Varane y a ver si puede jugar el Clásico el sábado, porque, claro, si es positivo hoy, lo tiene complicado.
Bueno, está en riesgo, está en riesgo la eliminatoria entera, claro, contra el Liverpool y el partido contra el Barça.
Y sin Ramos, o sea, es que son los dos centrales titulares del Real Madrid. Menos mal que Nacho está en un momento excelso, pero que hoy va a ser casi el capo, el líder de esa defensa. Al menos ha sido precavido Varane, había tenido contacto con alguien de su entorno que había dado un resultado indeterminado, ayer avisó al doctor, ya no cenó, porque recordemos que el equipo se concentró a las 8:30 con sus compañeros, se aisló en la habitación, cenó él solo, y esta mañana a primera hora, a las 7, le han hecho el PCR, porque ayer dio negativo en el de antígenos, y esta mañana positivo, así que se pierde el partido. Se une a las bajas de Sergio Ramos, Carvajal y de Hazard. Recordemos que Valverde sí está en la lista y pues una baja fundamental para Zidane en la defensa.
Me imagino que habrán pasado pruebas de algún tipo, PCR o antígenos, el resto de la plantilla y el cuerpo técnico, ¿no? Porque ayer Varane estaba con ellos.
Sí, sí, pero ya te digo que aislado. O sea, no cenó con el equipo. Entrenó con ellos por la mañana en Valdebebas, pero desde que llegó a la concentración, aislado. Se metió en la habitación, no tuvo contacto con sus compañeros y evidentemente pues es el único positivo en la plantilla, los demás sanos y a disposición de Zidane.
De las bajas que ha relatado, son tres en defensa que serían, bueno, los cuatro serían titulares, porque Hazard es titular para Zidane, cuando está bien lo pone como titular, y pierde tres jugadores en la defensa, Carvajal, Ramos y Varane. Así que la alineación, ¿insistes en lo de tres defensas centrales?
Yo creo que sí, yo creo que no nos va a sorprender Zidane, igual tengo más dudas para el Clásico del sábado, pero ya incluso hizo un ensayo el pasado sábado ante el Eibar, como ya hizo el día del Elche de cara al Atalanta. Y ahora sin Varane, pues igual con más fuerza todavía. Solo va a haber un cambio, yo creo. Kroos por Isco, el resto los mismos del otro día. Con Vinicius yo creo que de salida en el banquillo, es decir, que el equipo sería Courtois en portería, Nacho sería el libre, con Militao y Mendy, los carrileros Lucas Vázquez y Marcelo en el centro del campo, los eternos Casemiro, Kroos y Modric, y arriba Asensio, que lleva tres partidos marcando, aunque uno solo como titular, que el otro día para mí fue el mejor del equipo, y Karim Benzema, que lleva 9 chirlos en los últimos 7 partidos.
Bueno, si juega Marcelo, como estás indicando, que ya jugó el otro día contra Eibar y causó una buena impresión después de los últimos partidos que había jugado en el Real Madrid, hemos preguntado por él si la gente quiere que juegue o no. Está muy, muy dividido, porque hay un 50% que no quiere que juegue Marcelo, pero el otro día jugó también, ya sabemos que era Leiva, pero jugó también en una posición no de lateral, sino más de interior, que convenció a Zidane, ¿no?
Déjame decirte una cosa, Marcelo no jugaba desde el 9 de febrero contra el Getafe, o sea, llevaba 8 partidos sin jugar un minuto, así que le vino fenomenal esa más de una hora que le dio Zidane, porque luego le sustituyó en la segunda parte, y Militao tres cuartos de lo mismo. Los últimos 10 partidos solo había jugado 25 minutos contra el Atalanta, así que al menos los dos llegan un poquito más rodados al choque de hoy. Y luego explicó Zidane después del partido este dibujo nuevo, ¿no? Que a la hora de defender son tres centrales con dos carrileros, y a la hora de atacar es prácticamente un 4-4-2. Marcelo se mete en el centro del campo, tiene libertad para moverse por el campo, para asociarse con los centrocampistas, para buscar a Benzema. Y la verdad es que el otro día el brasileño, más tranquilo, porque si tienes en la espalda a Mendy, obviamente jugar de manera diferente, hizo un buen partido.
Vamos, que le ha buscado una posición que tenga pocas obligaciones defensivas, o menos eso, obligaciones defensivas.
Alineador Zidane, fíjate lo que se ha inventado.
El alineador Zidane. Bueno, ojo que por ese lado del campo donde está Marcelo hay una bala que se llama Alexander Arnold. Vamos con las noticias de Liverpool. ¿Qué crees, Evangelio, que va a poner Jürgen Klopp en la noche de hoy?
Yo creo que el 11 más o menos esperado. Hay una duda en ataque, lo que decía antes Melchor en el tramo de cadena, que es o Firmino o Diogo Jota, que los ha juntado. En algún momento Klopp ha llegado a jugar en 4-2-3-1 con los cuatro de ataque, juntando a los cuatro, a Salah, Firmino, Mané y Diogo Jota. No creo que lo haga hoy, al menos de inicio. Será 4-3-3, porque no toca la zona del medio del campo, que después de el regreso de Fabinho a la posición de medio centro está funcionando muy bien. No llega a ser el centro del campo del Madrid, y Fabinho no llega a ser Casemiro, pero para mí Fabinho en esa posición no está muy lejos de Casemiro. Digo que Firmino o Diogo Jota, creo que Firmino está un poquito por delante de Diogo Jota en cuanto al favoritismo para jugar hoy. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. Porque en un partido gordo de cuartos de final de Champions contra el Madrid y en campo del Madrid, creo que tiene un poquito de ventaja sobre Diogo Jota. Y además por la forma de jugar. Si juega Firmino, es otro centrocampista. Es un Benzema, para que nos hagamos una idea. Es otro Benzema que viene al centro del campo a asociarse, que es otro centrocampista, que suma un cuarto hombre ahí y que habilita muy bien a Mané y a Salah con los desmarques que hacen. Si juega Diogo Jota, por contrario, es un finalizador. O sea, es un tipo que lleva 6 goles en los últimos 4 partidos. Es un gran rematador de cabeza, a pesar de que no es muy alto. Y depende de lo que piense Klopp. Pero yo sigo pensando que está un poquito por delante Firmino. Y Thiago, que ha llegado hace poco al Liverpool y que ha tenido poca continuidad por las lesiones, está siendo un hombre importante. Cuando juega y está bien físicamente, yo creo que...
¿Y crees que juega hoy?
Mucho. Sí, sí, creo que va a jugar. Yo creo que es el centro del campo... Thiago, Fabinho, Wijnaldum.
O sea, Keita no, ¿no?
Keita no, Thiago, Fabinho, Wijnaldum en el centro del campo, es lo que yo creo que va a hacer Klopp. El tridente es Salah, Firmino y Mané, y la defensa, Alexander Arnold y Robertson, los laterales, que para mí están entonándose, no están haciendo su mejor temporada, pero ahora están mejor que hace 2 meses. Y Phillips Kabak, que es la pareja de centrales de urgencia que ha sustituido a los lesionados y que en los últimos partidos lo ha hecho bastante.
Porque
bien.
Si tiene bajas en defensa, el Liverpool tiene la de Van Dijk de principio de temporada, la de Joe Gómez y la de Matip, que son defensas centrales, que son defensas muy importantes y han cambiado un poco también la forma de jugar del Liverpool. Bueno, están presentados el Madrid y el Liverpool. En un momento llamamos a Julio Maldonado Maldini.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Estás seguro que la mascarilla que usas te protege? Para estar realmente protegido, utiliza solo mascarillas certificadas y hechas en España. Mascarillas Alcalá. Juntos venceremos. Mascarillas Alcalá. Recuerda, si quieres estar protegido, Mascarillas Alcalá. Mascarillas Alcalá. Visítanos en mascarillasalcalá.es o llámanos al 915 39 70 30.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, hombre.
Que cuéntame, perfecto. Aquí
hombre,
estamos,
¿qué, y... ¿qué te crees? ¿Que estamos en un off de récord o qué?
No, vaya partido que tenemos hoy, espectacular, ¿eh?
Oye, ¿dónde estás? Estoy en Barcelona,
hoy comento el partido en COPE, el Madrid-Liverpool, pero tengo el pre y el post partido en el plató aquí en Barcelona, en Movistar Liga de Campeones.
Me parece correcto. Oye, Maldini, que hemos presentado ya un poco con Evangelio, con Miguelito, los dos equipos.
¿Sí?
Dice Miguelito que va a jugar Marcelo con una defensa de 3, Militao, Nacho y Mendy después de la baja de Varane. Y dice Evangelio que va a jugar Wijnaldum, Fabinho, Thiago, y cree que Firmino y no Jota en el Liverpool. ¿Cómo ves tú los dos equipos y qué puede pasar esta noche?
Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos, la verdad. Yo creo que va a jugar con... La única posibilidad es que jugara Milner, pero yo creo que va a jugar con... Bueno, Wijnaldum cuando venía jugando en el Liverpool, últimamente está jugando más de pivote, pero eso es prácticamente imposible porque Fabinho está a un nivel excelente de pivote. Fabinho ha jugado algunos partidos de central, pero es verdad que Phillips y Cavani están funcionando más o menos bien, con lo cual Fabinho en el mediocentro es seguro. Yo espero eso y espero a Firmino, que vuelve del tema de la rodilla, que tuvo varios partidos sin jugar por un problema en la rodilla, pero en los últimos partidos lo hizo bien. Y desde luego lo que no creo que haga el Liverpool es lo que hizo en la segunda parte del Arsenal, que es jugar 4-2-4. Aquel día quitó a Robertson, metió a Milner de lateral izquierdo, en la segunda parte con 0-0, y lo que hizo fue retrasar a Firmino y meter a Jota de 9. Con lo cual yo creo que eso no lo va a hacer porque sería demasiado arriesgado. Yo creo que estoy con Fernando. Y luego también creo que lo que dice Miguelito es así, o sea, al no estar Varane, yo creo que el Madrid va a mantener la defensa de tres centrales. El Madrid es un partido del Madrid para protegerse y no arriesgar demasiado, porque aparte que Firmino, Salah y Mané tienen mucha movilidad y el Madrid va a necesitar defender bien hoy, de verdad. Con lo cual, yo creo que hará eso con Marcelo de carrilero izquierdo y Lucas Vázquez de carrilero derecho. No creo que haya mucha novedad. Asensio arriba y, por supuesto, con Benzema y luego los tres centrocampistas de siempre, Casemiro, Kroos, Modric. Es decir, Barrunto muy poca opción de cambios.
¿Cómo está el Liverpool? Porque está muy lejos, por supuesto, del Manchester City. Está con dificultades para meterse en la Liga de Campeones. ¿Cómo está en este momento el equipo de Klopp, Maldini?
Bueno, hay un partido fronterizo que es el partido del otro día contra el Arsenal. Ese partido lo jugó muy bien, la verdad. Yo creo que el Liverpool llega muy vivo hasta el
0-3 fue, ¿no?
0-3. Los tres en la segunda parte, pero muy superior, dominando el partido de principio a fin y presionando muy arriba. Y yo creo que es un equipo que ha recuperado ese nivel relativo del mejor Liverpool que vimos. Yo creo que no va a llegar a ese nivel, pero sí un nivel parecido. Ese partido a mí la verdad que me encantó. Y es verdad que ha pasado una temporada muy difícil, porque la lesión de los centrales y eso hace que los laterales tampoco lleguen un poco menos, digamos que partan desde más atrás, porque no se sienten tan cómodos ya el equipo con los... Si tuviera a Gómez y a Van Dijk sería otra cosa, pero los laterales seguramente van a llegar un poco menos. Y en ese sentido ha perdido bastante nivel ofensivo. Luego la lesión de Firmino, etcétera. Aunque Jota, que luego también se lesiona, por cierto, cuando empieza a jugar se lesiona, también ha sido un jugador importante. Yo le veo bien al Liverpool.
Ese cambio que has dicho de que los laterales no llegan es quizá el cambio más visible en el Liverpool, ¿no? Que la baja en el centro de la defensa de los hombres importantes impide que Alexander-Arnold y Robertson suban tanto, ¿no?
Sí, por supuesto que suben, ¿eh? No quiere decir que no suban, suben, pero suben con menos frecuencia y con menos velocidad y con menos ímpetu que antes. Sí, eso,
sobre todo Arnold, Julio, yo creo que Arnold sí que está en los últimos partidos subiendo un poquito más.
Sí, Arnold también ha pasado un problema. De hecho, en la última convocatoria de la selección no fue convocado porque no estaba en buena forma. Es decir que pueden llegar por las bandas, por supuesto, pero no estamos viendo a los laterales tan ofensivos que conocíamos del mejor Liverpool de Klopp. Y eso tiene mucho que ver con el tema de que no tenían los centrales titulares. Lógicamente, el equipo se intentaba proteger un poco más por ahí. Luego, por lo demás, yo creo que si el Liverpool hoy mete mucho ritmo, que es lo que necesita hacer, porque es evidente que el Madrid técnicamente es muy superior en el mediocampo. O sea, el Liverpool no tiene un jugador... Bueno, tiene a Thiago, que es muy bueno, pero quiero decir, no tiene jugar desde el nivel de Kroos y de Modric, y menos juntar dos así. Entonces, si consigue el Liverpool que el partido sigue muy de ida y vuelta, tiene bastantes opciones. El Madrid tiene que hacer lo contrario, que es lo que hizo contra el Atalanta, que es a veces hacer que el partido sea más lento con la pelota y protegerse mucho con el balón con Modric y con Kroos.
Hagamos quiniela de líneas que define un poco ¿vale? Cómo están los dos equipos. Evangelio también. Courtois, Alisson.
Yo creo que me quedo con Courtois, pero por un margen muy corto.
Evangelio.
Estoy de acuerdo. A Alisson le hemos visto errores de bulto esta temporada impropios de él. Pero es un portero que ha ganado títulos para el Liverpool.
Lucas Militao, Nacho Mendy, Marcelo contra Alexander Arnold, Kabak, Phillips y Robertson.
Bueno, es que unos son cinco, otros son cuatro. Yo me quedaría con el Madrid. Me quedaría con el Madrid a pesar de que no tiene los centrales titulares, pero creo que los dos carrileros pueden hacer mucho daño y yo creo que sí. Me quedaría con el Madrid, pero también con un margen muy corto.
Yo digo el Madrid por dentro, con los centrales, y el Liverpool por fuera. Que con los laterales es... Aunque no estén a su mejor nivel esta temporada, pero un poquito
superior. O sea, una X. Y luego, Modric, Casemiro, Kroos contra Wijnaldum, Fabinho, Thiago.
Ahí me quedo con el Madrid. Yo creo que Casemiro y Fabinho son los dos mejores mediocentros defensivos del momento, porque como mediocentro puro podría, digamos, de más registros podría estar Kimmich ahí también por encima, pero luego lógicamente no se puede comparar Kroos y Modric con los otros dos del Liverpool, o por lo menos con uno de los dos. Thiago es muy buen jugador, pero yo creo que sinceramente ninguno de los tres sería titular en el Madrid, ninguno de los tres del Liverpool.
Estoy de acuerdo. El Liverpool tiene un buen mediocampo, pero el del Madrid es mejor.
Y luego Benzema, Asensio, la delantera que puede poner hoy Zidane contra Salah, Firmino y Mané.
Bueno, pues ahí yo soy muy benzemista, ya lo sabes, pero me tengo que quedar con el Liverpool, porque es que son 3-2, lógicamente, pero yo creo que por muy bueno que es Benzema, que lo es, que creo que sería titular en el Liverpool, probablemente Firmino es una especie de versión similar a Benzema, y luego tienes Mané y Salah por Asensio. Yo creo que el Liverpool es superior ahí.
Coincido con Julio en eso, y además añado que Salah está bien esta temporada, ¿eh? Los números son, las cifras son buenas del tridente de ataque titular, que es Salah, Firmino, Mané, al que se le ha añadido Diogo Jota. De ese tridente, Salah es el que más regularidad está teniendo esta temporada.
Muy bien, pues así lo ve Julio. ¿En qué tanto por ciento estamos en el inicio de la eliminatoria? Para que luego
pues mira,
te den palos.
He ido cambiando ¿sí? de opinión más que los precios, porque cuando fue el sorteo daba ligeramente favorito al Madrid, y luego de repente hoy no está Varane, con lo cual los gigantes se lesiona Ramos. Doy favorito al Madrid, pero por muy poquito. Yo diría que 51-49.
51-49, como las elecciones de la Comunidad de Madrid.
Al Madrid, dices, Julio, al Madrid.
Al Madrid, sí. Al Madrid.
Vale, pues yo al revés.
Con 1%, o sea, la verdad es que prácticamente 50%.
Yo al revés, 51-49 para el líder.
Muy bien. Julio, que disfrutes de la tarde. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, sabéis, Evangelio, Miguelito, por las veces que ha venido el Liverpool a Madrid, que hay una peña sí. De Liverpool, Peña
tenemos
Madrid.
Una amiga,
Reds.
Ahí, ¿no?
Tenemos una amiga, pero hemos llamado al amigo, porque también hablamos un día con él. Se llama Paul Hodgkinson. Hola, Paul.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien, ¿y tú?
Hablé contigo el día que ganasteis la Champions en Madrid, al Tottenham.
Estaba fónico ese día.
Bueno,
no me extraña.
Ibas contento, ¿no?
Muy contento.
Estabas muy feliz. ¿Qué pasa, Paul? ¿Cómo lo ves? Hoy es un drama, porque hubiera sido al campo, ¿no? Hubiera sido al Bernabéu si se hubiera podido, claro.
Pues hubiera intentado, sí.
¿Y qué? ¿Cómo lo ves?
Como has dicho, súper igualado. Los dos equipos tenemos bajas muy importantes, así que es difícil pronosticar quién va a ganar. Y no me voy a meter en esto, porque la última vez fracasé.
¿La última vez te equivocaste mucho o qué?
Pues sí.
Oye, Paul, pero ¿qué le ha pasado? ¿Esto de las bajas de los centrales al Liverpool le ha hecho tanto daño, tanto como para estar tan lejos del Manchester City?
Por supuesto, sí. Pues hemos jugado más de la mitad de la temporada sin los dos centrales fundamentales, y luego se lesionó Matip. Así que después de esto hemos jugado con Fabinho y Henderson de central, y ha sido imposible mantener el ritmo del año pasado, y todo el mundo estaba esperando otra liga este año y resultó imposible.
Paul, ¿qué crees que va qué pondrías tú? ¿Pondrías a Diego Jota o a Firmino? Que es una de las dudas. ¿Quién te gusta más ahora mismo?
Ahora mismo diría Jota. Está en racha. Aunque me encanta Firmino, pero sí, si tengo que decir a alguien ahora mismo, diría Jota.
Muy bien, porque ¿quién es el que te da más miedo del Madrid? ¿Benzema es el que más miedo da o qué?
Miedo no.
Miedo no, ¿no? Respeto, ¿quién te da respeto?
Claro, siempre hay que tener respeto.
¿Pero Benzema o el centro, o Modric, o Kroos, o quién es el que más problemas cree que le puede dar al Liverpool?
Igual Asensio.
¿Asensio? Vale.
Igual, sí.
Que está bien últimamente. Muy bien, Paul, que no lo veis. ¿Vais a la peña a verlo? ¿Hay medida para verlo? ¿Medida de seguridad o no?
Hay muchas medidas de seguridad, por eso no voy esta noche. Pero seremos como 20.
¿20 personas?
Sí, somos muy pocas últimamente con el aforo limitado.
Sí. Que Paul, que no te lo tomes a pecho, que si gana el Madrid no pasa nada. Te llevas un disgusto, ¿no? Si hoy pierdes el Liverpool, te llevas un disgusto bueno, ¿no?
Por supuesto.
Muy bien, Paul, que disfruta del partido. Un abrazo, hablamos, ¿vale?
Un abrazo.
Hasta luego. Esta gente que vive aquí en Madrid es muy seguidora de Liverpool. Bueno, Miguelito, que estás muy callado. ¿Qué pasa por tu cabeza?
Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Es una semana grande, tres partidos brutales, y igual el 0-0 no es un mal resultado, ¿eh? A ver qué sucede. Yo, otro detalle también, hay dos apercibidos para la vuelta de la próxima semana, que son Mendy y Fede Valverde, que si vieran una cartulina, pues no podrían jugar en Anfield la próxima semana.
¿Qué partido te imaginas, Evangelio? ¿Pocos goles o muchos goles?
Pues depende de lo que de quién se imponga. Un poquito lo que decía Julio antes. El Madrid intentará controlar, imagino, intentará que no se juegue a un ritmo alto, que no haya muchas transiciones, que Modric, Kroos y Casemiro marquen el ritmo, sobre todo Modric y Kroos, los interiores, marquen el ritmo del partido y la dirección del juego, que el Liverpool tenga que verse obligado a recuperar el balón. Si el Liverpool juega, es posible que veamos una versión un poquito más prudente del Liverpool hoy, que no veamos ese equipo que te va a presionar con 4-5 muy arriba, aunque cuando hacen eso sacan lo mejor de Fabinho, porque Fabinho es un mediocentro que sabe colocarse muy bien y que es oro puro para recuperar ese tipo de balones en campo rival. Pero sobre todo si juega Diogo Jota, no sé si, que es un poquito más vertical, es un poquito más buscar remate, no sé si Klopp estará pensando en que le ataquen los tres de arriba y protegerse un poquito, que los laterales no suban mucho y pensar en que haya un partido de vuelta. La verdad es que no suele ser un equipo excesivamente prudente el Liverpool y tampoco el Madrid, pero es posible que midiéndose a rivales que son muy grandes los dos, hoy guarden un poquito se tapen un poquito con la mano.
Le falta la gente, pero es el partido con más copas de Europa encima de la mesa. 19, 13 del Real Madrid y 6 del Liverpool, es un partidazo. Lo disfrutamos esta tarde. Miguelito, un abrazo hasta la tarde.
Hasta luego, chao.
Adiós, Evangelio, gracias.
Venga, un abrazo.
A las 8:15 tiempo de juego, a las 9 el partido. A esa hora empieza también el Manchester City contra Godzilla, contra el Borussia Dortmund de Haaland. Bueno, todo esto de la Liga de Campeones y de la Liga, ¿qué? Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Bueno, pues ya está ahí el Barça, un punto, ¿no?
Bueno, sí.
Como se esperaba ayer, ¿no?
Yo lo veo por el otro lado, que faltando 9 jornadas el Atleti sigue siendo líder y depende de sí mismo.
¿Te parece que, ya sabes que ayer hubo bastantes quejas arbitrales del Valladolid, ¿te parece que la Liga está peligrosamente preparada o no?
No, ayer me parece que, lo que me parece es que ayer, bueno, hubo un error brutal, monumental, garrafal en contra de un equipo pequeño como el Valladolid.
Le pasó un poco mal al Atlético en la jugada de Jordi Alba, que hubo falta de Jordi Alba antes del gol de Dembélé. Sí. Un poco parecido el gol del Barça.
Un poco parecido, ¿no? Pero luego hubo más cositas, ¿no? No solo hubo
la
eso.
La expulsión de Oscar Plano.
Claro, la expulsión no es expulsión nunca.
¿La mano qué te pareció?
Y la mano se puede pitar en este fútbol. En mi fútbol no es penalti, pero en este fútbol de ahora de robots y de virtual y de cosas raras se puede pitar.
O sea, que depende del equipo que sea. Si eres del que hace la mano no es penalti, no, y del rival sí, ¿no?
Depende del árbitro, que entienda que la norma actual está contra el sentido del juego. Si eso lo entiende bien, no lo pita, pero como hay muchos que creo que pitan ciñéndose exclusivamente a la norma, pitan cosas que no corresponden al fútbol que todos entendemos, pero bueno, si fue un error en contra del Valladolid tremendo, ¿no? Yo no digo que sea intencionado, pero es un error garrafal.
Bueno, para el Betis ya sabemos que no está Marco Llorente y Luis Suárez. ¿Y cómo está Joao Félix y Dembélé, ¿no? Que son las dos preocupaciones.
Hoy no entrenaba el equipo, pero ¿sí? Me cuenta Javi Gómez que el menino ha ido en solitario y por libre a entrenar en el campo y en el gimnasio. O sea, que eso
buena
es
buena noticia, ¿no?
Eso es buena señal, buena noticia, porque ya te contaba anteriormente que siendo un traumatismo no parece que eso, y viniendo de la semana pasada, no parece que se prolongue mucho en el tiempo, pero está bien que él se vaya sintiendo cómodo y que desaparezcan poco a poco las molestias que todavía tiene. Dembélé, me gustaría ser optimista, pero de momento no ha entrenado con el grupo, tienen mucha cautela por el desvanecimiento, que fue una bajada de tensión, pero quieren seguirle de cerca y vamos a ver si mañana que vuelve el equipo al trabajo, pues forma parte del grupo o no.
Si no puede, ¿qué crees arriba? ¿Y puede Joao Félix, sí?
Correa.
Y Correa. Yo feliz de Correa para el partido contra él. Vale, mañana hablamos, Antonio. Un abrazo, gracias.
Vale,
hasta luego. Paso por Getafe, para no perder el pulso a la información del Getafe. Gema Santos, ¿qué tal, Gema?
Hola, ¿qué tal, Corro? Pues sí, porque además hoy han vuelto a los entrenamientos los hombres de Bordalás de cara a ese partido vital ante el Cádiz del sábado, aunque también eran vitales, Corro, los encuentros ante el Elche y Osasuna, y no ganaron ninguno. Hemos preguntado por el alcance de esa lesión que tiene Sofian Chakla después del partido del fin de semana en Pamplona. Nos han dicho desde el club que lo que tiene es un golpe en el pie, así que vamos a colocarle como duda para ese encuentro ante el Cádiz. Unal, Enes Unal, evidentemente no va a llegar, porque recuerdo que NTV Sport de esa tele turca ha desvelado que tiene COVID después de un brote que sufrió la selección turca. Y mucho cuidado con no ganar este sábado al Cádiz, Corro, porque mira lo que tiene el Getafe en los próximos partidos. Mira qué mes. Después del Cádiz, juega contra el Madrid el día 18 en casa en el Coliseum. El 22, cuatro días después, juega en el Camp Nou.
Mamma
y
mía.
El 25 contra el Huesca en el Alcoraz.
Bueno, el Huesca es su liga, pero los otros dos están jugando
claro,
la liga.
Claro, sí, sí, pero este se la juega, se la sí, juega.
Este partido es muy importante, como dices, es muy importante el Getafe-Cádiz. Y luego viene el Madrid, el Barça y luego el Huesca. Bueno, pues hay que ir con cuidado en esos dos partidos, pero muy importante el partido contra el Cádiz de Juan Cala, que vendrá a Getafe, que estuvo en el Getafe ya como futbolista, y tuvo un episodio a la contra muy parecido contra el Athletic Bilbao, un Getafe-Athletic Bilbao del que salió Cala diciendo que no iba a decir lo que le habían dicho a Duriz en un rifirrafe que había tenido, y Gurpegui creo que era el otro futbolista. Muy bien, Gemma, hasta mañana, un beso, chao, chao.
Un beso,
no
chao.
Se vayan todavía, que una iguas.
Este martes
suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
Vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Liga de Campeones. Desde las 8:15 jugamos la ida de los cuartos de final de la Champions. Real Madrid, Liverpool.
Juega con 5 defensas.
Vive en tiempo de juego un partido apasionante con el mejor equipo de la radio deportiva.
Y aplauso para cada uno de los jugadores.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en pulse 1, ahora pulse 2, nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, hubo juerga anoche en el hotel del Liverpool. Vieron el partido del Barça y les entró un ataque de risa. Acabaron con las pintas de la emoción bien entrada la madrugada. El portero, Alisson Ramsés Becker, salió gritando por los pasillos. ¡No respetan al equipo de Ronaldo, fenómeno! ¡Es un ataque a Brasil! Mané preguntó, ¿esos del Valladolid le deben dinero a la Liga, a la Federación, al Gobierno? Cuando la expulsión de Plano fue la locura. Jürgen pidió la cicuta. Luego se arrepintió, menos mal. El gran Origi rugía. ¿Por qué se quiere ir Messi? ¿Dónde va a estar mejor? Sí, sí, Alexander Arnold les acabó sacando de quicio. Oye, esos del Madrid van a poner los juveniles en el Clásico. ¿No se desgastarán? ¿Para qué? Vendrán a Anfield como unas rosas. Se hizo el silencio y solo entonces se fueron a la cama. Preocupados, claro. Pitó Latre. No lo mejoraban Pajares y Esteso. ¡Oh!
Gracias, Guas. Bueno, 8:15 el partido. El Real Madrid-Liverpool, cuartos de final, partido de ida de la Liga de Campeones. Ahora les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que sintonizan la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.